Hola, oyentes de Radio Sefarad. Volvemos a encontrarnos en Por Israel, en voz, y esta vez con Israel Vinitsky. Hola, Israel, ¿qué tal?
Shalom, ¿cómo están?
Bueno, recordemos a los oyentes que pueden entrar en la página de porisrael.org y encontrar montones de artículos sobre lo que está pasando. Sí, en tiempos de calma hay una cantidad más o menos normal de artículos en estos días tan agitados, pues apenas da tiempo para leerlos todos, todos de muchísima calidad, de analistas de todas las partes del mundo que han sido traducidos para que los lectores en español puedan entenderlo. Dicho lo cual, vamos a hablar con Israel de lo que está pasando, y lo que está pasando ahora es un nuevo alto el fuego, ¿verdad?
Exacto, comenzó en la medianoche del domingo, o sea, del domingo al lunes. Por supuesto, hasta el último minuto, desde Gaza lanzaron misiles. Digamos que quieren liquidar el stock antes del alto el fuego. Pero eso es característico. Ya es el segundo alto el fuego de 72 horas que se establece. Hubo uno que terminó el día viernes y jamás se negó a extenderlo. ¿Por qué? Porque según ellos, Israel tiene que aceptar sus condiciones. Punto. Ellos no se mueven de eso. Sus condiciones. Quieren imponer condiciones. Y ahora Israel volvió a El Cairo en el día lunes, volvió a las negociaciones, porque se comprobó que no hubo disparo. Ya el gobierno israelí había dicho que no iba a negociar bajo fuego. Muy bien, se aprobó el alto el fuego. No dispararon en lo que fue en el día lunes. La delegación israelí volvió a negociar. ¿Cuál es el problema acá? A pesar de que jamás muestra una posición de queremos esto, esto, esto y de acá no nos movemos, son en realidad, como se lo podría definir, los zarpazos de una fiera acorralada. Jamás está derrotado, tanto en el plano militar como en el político. ¿Por qué? Está aislado. El único Estado que apoya efectivamente a Hamas, y digo efectivamente porque Irán lo está apoyando de boca, Turquía, pero que apoya con dinero a Hamas, es Qatar. Pero en este momento el emir de Qatar estuvo en Arabia Saudita. Quiere decir que puede ser que este apoyo también se le retire. Ha perdido su arma estratégica, los túneles. No estoy seguro si fueron todos, esperemos que sí. Los túneles que llegaban hasta Israel fueron todos destruidos. Y acá quiero que me permitan una pequeña digresión. Cada túnel de Hamas lleva 350 camiones de material de construcción y un costo de 3 millones de dólares cada túnel. ¿Cuánto se podría haber construido y cuánto se podría haber ayudado al pueblo de Gaza con los más de 90 millones de dólares destruidos y todos esos camiones de material destruidos? Es una digresión al margen. Por otro lado, Egipto, que en este momento sigue destruyéndole túneles que llegan hasta el Sinaí, no quiere saber de nada con Hamas. Los países árabes tienen sus propios problemas con los enfrentamientos sectarios. En este momento Hamas está aislado. Hamas está derrotado en el plano militar. Y hay una cosa que quiero hacer notar, Y es que también el plano propagandístico está empezando a ser derrotado. Periodistas que han salido de Gaza han contado la verdad. Cómo fabrican víctimas, cómo disparan desde lugares poblados, que en realidad de los caídos en Gaza hay un alto porcentaje de miembros de Hamas y de la Yihad Islami. Por eso, inclusive ahora, el Departamento de Prensa de Hamas ha emitido una especie de ley que cada periodista tiene que tener una tarjeta de acreditación del Departamento de Prensa de Hamas y a la vez tiene que dar el nombre del traductor palestino que lo acompaña. Y aquel periodista que no tenga esa tarjeta de identificación y no quiera dar como garantía el nombre del traductor, no puede informar desde Gaza. ¿Por qué? Porque así tienen un rehén, así evitan que ese periodista, una vez que salga de Gaza, cuente la verdad, porque sabe que compromete la vida de otra persona. Uh-huh. Ahora, ¿qué va a pasar a partir de la medianoche del miércoles, cuando termina el alto el fuego? Pueden darse dos posibilidades. Posibilidad uno, que esperemos que no, vuelva a estallar el conflicto. Va a significar más misiles, aunque ya el arsenal está muy disminuido. Tan es así que en la última ronda Hamas ha lanzado muy pocos misiles de largo alcance, es como si los estuvieran reservando, porque una gran parte ya los lanzaron o fueron destruidos. Pueden aumentar el número de víctimas en Gaza, puede aumentar la destrucción, o que, utilizando una expresión popular, que Hamas se baje del caballo y se conforme con lo que le dan. Aparte hay otro problema que está enfrentando y que si llega a haber otra vez un enfrentamiento puede estallar. La gente en Gaza se le está dando vuelta jamás. En el alto el fuego anterior hubo una marcha de jamás. Antes esas marchas había miles y miles de personas civiles junto con terroristas de Hamas. En esta marcha solo hubo miembros de Hamas. La gente del pueblo está cansada. Se han quedado sin viviendas. Se han quedado sin nada. No tienen dónde ir. Son refugiados dentro de Gaza. La gente se está cansando. En una ocasión di un ejemplo. Los pueblos mansos, cuando explotan, explotan con todo. Y en este momento la gente de Gaza está por explotar, están cansados de Hamás, están cansados de que los usen de escudos humanos. Cuando terminó el último alto el fuego, el anterior, sin aviso de Israel, la gente empezó a evacuar las zonas donde está Hamás. Ya no se quedan. Repito, están cansados, puede haber una revolución interna en Gaza. Ahora hay que esperar la medianoche del miércoles.
¿Crees que hay alguna salida política que podría llevar a que la autoridad palestina se haga cargo, José Mahmoud Abbas, que se haga cargo de lo que está sucediendo en Gaza, de su reconstrucción?
Eso es lo que está tratando de lograr Egipto y, por supuesto, Israel. Ya por un lado se le ofreció a la autoridad palestina el control del paso de Rafah, que da a Egipto. Y existe la posibilidad de que todos los pasos de Gaza a Israel estén controlados por la autoridad palestina. Acá la cuestión es fortalecer a Mahmoud Abbas. Fortalecerlo. solamente fortaleciéndolo a él se puede terminar con Hamás en Gaza, con Hamás y la Yihad Islami, por supuesto.
¿Cómo está sintiendo la población de Israel, que llevan prácticamente un mes metidos en los búnkers, en los refugios, en las habitaciones selladas, cada hora, cada dos horas que suena la alarma, todos corriendo? ¿Cómo se vive dormir una noche entera? Digo, no, todavía no habéis tenido una noche así porque, como has explicado, ha sido la medianoche anterior y antes de la medianoche hubo muchos fuegos de artificio, entre comillas. Pero en el último cese de fuego tuvisteis dos noches o tres noches de poder dormir. ¿Cómo uno se siente? ¿Se puede conciliar el sueño o uno está todavía pendiente de que vuelva a sonar la alarma?
Es difícil de explicar a gente que no ha vivido una situación así. Existe el temor, existe la ansiedad, la tensión. No se sabe si va a haber misiles. No, ¿cómo lo podría explicar para que la gente lo entienda? Digamos que cualquier ruido fuerte nos sobresalta. Claro, es un mes continuado de estar pendiente de si va a sonar la alarma, no va a sonar. Yo ya hemos vivido situaciones similares y cuesta reponerse después. Digamos que uno los primeros días sale a la calle con miedo, buscando ir por lugares donde haya edificios para poder meterse en caso de alarma. Eso es lo que se está logrando. Y los habitantes de los kibutzim que rodean Gaza todavía tienen miedo de volver a sus casas. No saben lo que puede pasar, porque ahí el peligro no es solamente el misil, que es un misil, tienen el Tzevadom, o sea, la alarma, tienen 15 segundos para llegar al refugio, sino que son los morteros. Y los morteros, no hay tiempo, no hay alarma, y estallan. Aparte que muchos de esos túneles que destruyó Tzal entraban a esos kibutzim. O sea, hay mucho miedo entre los habitantes de Najalos, Inashloshá, toda la zona que rodea lo que se llama Otefaza, lo que rodea Gaza. Hay que esperar.
Sí. No, quería acabar de todas maneras esta crónica con un punto distinto, hablando de que hoy es una festividad judía que justamente habla de todo lo contrario. Esperemos que sea también el inicio de una época distinta. Estamos hablando de Tu Be'av, que es la fiesta del amor. No sé si quieres puntualizarnos algo sobre esta celebración.
Sí, es un día tan grande como Yom Kippur. Está considerado en el Talmud. Rabbi Shimon ben Gamliel dijo: no hubiera mayores festivales para Israel que el 15 de Av y Yom Kippur. ¿Por qué? Porque Yom Kippur señala el punto máximo de la relación del pueblo judío con el Creador. El 15 de Av es el día posterior, casi una semana después, del punto más bajo de la relación del pueblo judío con Dios, que es Tisha B'Av, el 9 de Av. Es el día que marca la plenitud de la luna, la plenitud de la luz para el pueblo de Israel. Marca la unión definitiva del pueblo con el Creador. Y en esa fecha ocurrieron varios acontecimientos. Primero, cesó el fallecimiento de la generación del Éxodo. Cuando Dios condenó al pueblo judío a vagar 40 años en el desierto, fue el día de Tisha B'Av, el 9 de Av. Cuando les llegaba el 8 de Av, los judíos de esa generación cavaban tumbas en el desierto y se acostaban en ellas. Llegaba la noche del 9 de Av, se acostaban en las tumbas. A la mañana, los que sobrevivían se levantaban, los que estaban muertos los sepultaban. Cuando llegó el año 40, cavaron sus tumbas, se acostaron como todos los años. Al día siguiente se levantaron todos vivos. En esa época no había calendarios. Entonces dijeron, calculamos mal la fecha. Volvieron a hacerlo. Y así hasta que llegó el 15 de Av, luna llena, ya no había error. Se dieron cuenta que había terminado la condena. Uh-huh. Otro tema de ese mismo día. Hubo autorización para las tribus de casarse entre sí. En el desierto hay un episodio, las hijas de Tzelofhat, de la tribu de Menashe, el padre había fallecido y no tenían hermanos varones. Entonces se presentaron ante Moshe y le dijeron, nuestro padre murió, no tuvo hijos varones, solo hijas. ¿Cómo puede ser que se pierda la heredad de nuestro padre? Entonces se estableció una ley, Dios estableció una ley. Si no hay hijos varones, heredan las mujeres. Pero había un problema. Cuando llegara el reparto de la tierra, esas mujeres se casarían con hombres de otra tribu y los hijos que pertenecerían a la tribu del padre se llevarían esa heredad para otra tribu. Entonces se estableció que esa generación y hasta la conquista de la tierra, si había mujeres que le daban al padre, solo podían casarse con gente de su propia tribu, con quien quisieran, pero de su propia tribu. ¿Para qué? Para que no disminuyera la heredad. Después, pero el 15 de Av, después de la conquista de la tierra de Israel, fue levantada. Y eso provocó que fuera una festividad. Otro suceso, se permitió que la tribu de Benjamín retornara a la comunidad por un suceso muy grave, el de la concubina de Gibat, que miembros de la tribu de Benjamín violaron a la concubina de un levita y la mataron. Hubo una guerra entre las tribus contra Benjamín, porque los de Benjamín se negaron a entregar a los culpables. Pero después recapacitaron. No se puede perder una tribu de Israel. ¿Qué hicieron? Buscaron la vuelta legal para que la tribu de Benjamín, como habían jurado no darle a sus hijas, para que la tribu de Benjamín no se perdiera. Buscaron una vuelta legal permitiendo el secuestro de chicas para los hombres de Benjamín. Ese día fue considerado como de fiesta. Otras se levantaron las barreras que había establecido Yerobam ben Nebat, rey de Israel, para que la gente no fuera a rendir culto en el templo de Jerusalén. Esas barreras fueron levantadas por el rey Oshea ben Eilá. Otro suceso, se permitió enterrar a los muertos de Betar. Los que habían muerto en la fortaleza de Betar durante la rebelión de Bar Kojba pudieron ser sepultados después de 15 años.
Uh-huh. Bueno,
por último.
Sí, ese es el último porque la verdad que se nos va muchísimo el tiempo. Pensé que iba a ser una referencia más corta. Sí, termina, por favor.
Y lo último era que se terminaba de cortar la leña para el altar, porque a partir de esa época ya el sol no secaba tanto la leña y se aguzanaba. Y era el día en que las niñas de Jerusalén salían a bailar a los viñedos y los muchachos elegían a sus futuras esposas.
Ahí estaba la semilla de la fiesta del amor, cuando las doncellas salían. Exacto. Y los chicos detrás de ellas. Pues esperemos. Exacto. Que esta fiesta del amor sea un amor a la vida y que por fin de este cese del fuego salga una tregua más duradera y algo más de calma también para el pueblo de Israel, pero también para los gazatíes que han estado sufriendo las inclemencias de un grupo terrorista como Hamás. Muchas gracias, Israel Vinitsky, por habernos atendido. La semana que viene volveremos a estar contigo. Les recordamos a los oyentes entrar a la página porisrael.org para encontrar muchos artículos sobre el conflicto y sobre Israel en general.
Shalom. Y que tengamos de una vez por todas paz.